Este es un episodio especial para el Podcaston 2026. El Podcaston es la mayor iniciativa solidaria mundial en el ámbito del podcast, reuniendo a podcasters de todo el mundo para dar visibilidad a causas benéficas. En Mentes Futuras hemos elegido a la Fundación Tomillo. Hoy hablaremos con Ángela Sánchez, su directora de formación y empleo. Ángela, bienvenida.
Muchas gracias, Alberto, y mil gracias por contar con nosotros para este evento.
Oye, así, Ángela, un poco para hablar de vuestra causa, en otros sitios dicen para hablar de vuestro libro, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Tomillo?
Bueno, pues sí, yo encantada de ser embajadora de Fundación Tomillo y de dar a conocer para aquellos que todavía no hayan oído hablar. Fundación Tomillo es una entidad social sin ánimo de lucro. Ya hemos pasado la crisis de la madurez, hace 2 años cumplimos los 40 años. Trabajamos en Madrid, principalmente en la zona sur, en barrios y distritos como Usera, Villaverde, Orcasitas y Carabanchel, pues debido al final a que hay un mayor índice de desempleo, una renta per cápita menor y que al final todo esto impacta en las oportunidades formativas y laborales que puedan tener las personas. Al final el objetivo de Fundación Tomillo es acompañar en un proceso de desarrollo y de crecimiento personal y de autonomía, teniendo en cuenta como fase final la empleabilidad. Y ahí pues, podemos trabajar desde distintas palancas, con menores de edad, desde los 12 años con refuerzo educativo, ocio alternativo, atención psicológica y apoyo familiar, como centro de reglada, somos centro concertado, que impartimos formación profesional básica en 4 familias profesionales, electricidad y electrónica, administración informática y hostelería. Y tenemos la suerte de poder darle continuidad a estos alumnos en grado medio, tanto en administración como en informática. Y luego todo el área de formación y empleo, que es donde más vamos a incidir en este podcast, que es acompañar a aquellas personas que quieran encontrar un hueco en el actual mercado laboral, bien a través de formación especializada, detectando necesidades y nuevos yacimientos de empleo, de profesionalizar perfiles que había toda la vida. También acompañamos a los valientes que deciden ponerse por su cuenta en autoempleo, emprender negocios y a personas que por circunstancias vitales pues están más desconectadas del mundo laboral o necesitan reorientarse profesionalmente debido a las distintas crisis que hemos venido viviendo estos últimos años. Así que en esas estamos.
Si echamos un poco el vistazo para atrás, ¿en qué pensaban los fundadores cuando dijeron vamos a crear Tomillo?
Pues, sinceramente, y además conociendo a uno de los fundadores, porque el otro, por desgracia, no está, a Javier Lantero, creo que fueron unos adelantados a su tiempo, porque son unas personas muy conectadas con la comunidad. Hoy en día se habla mucho de estar presente, del mindfulness, de conectar con el otro, de darle valor, de estar conectado con tu identidad y con la esencia, pero claro, hace 40 y pico años no era así. Entonces, a mí me parece que fueron unos pioneros, unos valientes y unos adelantados a su tiempo, porque además, obviamente, esto supuso una inversión, un querer contribuir al desarrollo territorial y generar oportunidades a personas que no las tenían. Claro, hoy en día no es lo mismo, o sea, no, ha cambiado las circunstancias, pero hace 40 y pico años... un empresario que decidiese generar e invertir en una fundación para generar recursos para un territorio con mayores dificultades, porque cuando Tomillo surgió, pues claro, atendió principalmente a unas zonas que estaban todavía urbanizándose, como si dijésemos, antes con todo el tema de las drogodependencias que había en los 80, que afectaba también a conductas de consumo, de riesgo, de salud mental, aparte obviamente del desempleo y de que todo esto tiene un impacto en la economía familiar. Entonces sí que fueron unos pioneros. Me acuerdo yo que cuando comenta empezaron a hacer cursos porque había muchas personas que estaban interesadas en montar negocios por su cuenta, pero claro, al final no sabían detectar esas necesidades, ese estudio de mercado. y se hacían, pues, se acompañaban a ellos y también se hacían formaciones. Entonces, siempre comentan en clave de humor que se creó una empresa que hacía balones, pero nunca ninguno era cilíndrico. O sea, y cosas así, claro, porque en muchas ocasiones se pone el foco en la fase final, en el empleo. Y al final hay que tener presente que el empleo es una etapa finalista en la que tú has tenido que ir construyendo, bueno, tú como persona, y detectar también cuáles son tus fortalezas, hacia dónde te diriges y qué nicho de mercado hay. Entonces, pues, de esas hay muchas anécdotas.
Saltemos del pasado al futuro.
Venga.
¿Cuál sería ese sueño loco de Tomillo, una carta a los Reyes Magos que echáis y que un día se cumple? De estas que hemos conseguido lo que sea, ya podemos descansar y podemos estar en paz. Ese sueño loco de aquí a X años.
Abrimos así. Hombre, pues el sueño loco sería que a lo mejor no se nos necesitase. Al final, claro, nosotros trabajamos con colectivos en situación de vulnerabilidad, principalmente jóvenes. También aquí quiero abordar que cuando hablamos de la vulnerabilidad nos gustaría desestigmatizarla, porque al final, vamos a ser honestos, hay una línea muy fina en encontrarse en una situación de vulnerabilidad. O sea, no tiene que ser todo o presuponerse en haber tomado malas decisiones. Una situación de desempleo inesperado que se cronifique en un mercado laboral tan volátil y una persona carente de un patrimonio o una red de contactos muy estable y muy solvente, se puede ver abocado a eso. Y más teniendo en cuenta el precio de la vivienda y si a eso sumas responsabilidades familiares, etcétera. Entonces, al final, nosotros trabajamos, pues eso, intentando acompañar a personas que tienen muchísimas fortalezas, muchísima motivación y muchísimas ganas, pero necesitan oportunidades y recursos y no predisponen de, pues a nivel de una economía, de unos tiempos, para dar ese salto. Entonces, lo ideal, esa carta, pues que no fuesen necesario, a lo mejor, entidades que acompañasen porque la formación de calidad y especializada estuviese más democratizada y realmente a la altura de todo el mundo, porque no hubiese techos de cristal, porque no existiesen brechas, que luego lo comentaré, digitales o de la índole que sean. Eso yo hablo sin haberlo compartido con mis compañeras, pero sí que es cierto que al final nuestro trabajo, que es el acompañamiento a personas, pues si dispusiesen de estos servicios de forma gratuita y fácil, pues a lo mejor no seríamos necesarios. Con este acompañamiento, que es el que nos diferencia también, este acompañamiento poniendo el foco en la persona, muy individual y atendiendo a la diversidad, y también integral, porque al final influye todo nuestro sistema, y yo también se lo cuento a las personas con las que trabajamos. Eso de que cuando alguien entra a un aula o entra a un espacio de trabajo y tiene que dejar la mochila fuera, las preocupaciones fuera, no es real. Todos más o menos llevamos una mochila más o menos cargada, tenemos más o menos ruido en la cabeza y es en muchas ocasiones pues nos posibilita o nos limita a que demos nuestra mejor versión. Entonces hay que también atender eso, o sea, todo el sistema. Y desde ahí trabajamos poniendo el foco en el punto de partida de la persona, cuáles son sus necesidades y que él como protagonista plantee un plan de acción para conseguir sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Que lo idóneo sería eso, que desde las edades más tempranas se hiciese una detección de las vocaciones y se fuese construyendo en base a las fortalezas de cada uno para no dejar a nadie de lado y cada uno pudiese ser una persona que encontrase un hueco en la sociedad actual. No solamente en el mercado laboral, sino en toda índole, en todo ámbito.
Y ahora vamos al vértigo, ahora vamos a la honrada especulación. Si saltáramos 30 o 40, incluso 50 años al futuro, ¿tú crees que habría desempleo?
Venga, pirueta y triple tirabuzón. Esta pregunta,
haciendo palmas durante la vuelta.
A ver, yo si no te importa, me gustaría antes como hacer un momento de reflexión. El que me ha llevado a mí este podcast, ¿eh? Porque cuando me mandaste las preguntas, tuve mi momento de crisis y de ansiedad. De hecho, como spoiler a luego lo que vamos a hablar de IAs, inteligencias artificiales, digitalización y demás, todo el mundo me decía, pero métete en la IA, pregunta a ChatGPT las preguntas. Y yo, como tengo mis resistencias, no lo hice. Pero sí que es cierto que me invitó a hacer un punto de inflexión. Antes de dar el salto con Tirabuzón a 30, 50 años en el futuro, de repente me vi dándome cuenta de que, jolín, solamente hay que mirar 30 o 50 años al pasado y darnos y para ver que en estos años hemos vivido más cambios que en los últimos siglos. Y es algo, permíteme en plan coloquial, muy loco. O sea, que en 30 o 50 años hayamos vivido más cambios que en los últimos siglos. Mis hijos, yo soy una persona todavía joven, no hago las preguntas que les hacía a mis abuelos en tu generación, pero mis hijos me dicen, ¿y en tu época? Y claro, es que en 20, 25 años hemos pasado de tener teléfonos fijos a estar hiperconectados con móviles en el metro, a tener respuestas inmediatas a través de IA, a tener internet para miles de usos, a tener procesos más automatizados. Entonces, sí que es verdad que cabe esa reflexión. Si hemos cambiado tanto en estos últimos 30, 50 años, ¿qué es lo que nos espera en los próximos 30 años? A ver, y esto, sin sacar la bola mágica, pues supongo que será un escenario actual, pero a la máxima potencia. O sea, diferentes herramientas, distintos contextos, procesos y dinámicas con mayor automatismos, robotización, mayor gestión y control del dato. Esto a su vez supondrá menos personas, pero mayor especialización. Pero claro, al final también es ver un poco cómo se va a ir repartiendo esto, ya no por barrios, sino por países o continentes. Sabemos que, por ejemplo, en España y en otros países occidentales, tenemos una pirámide claramente invertida, lo que supone una población más longeva, con mayor esperanza de vida y que eso pues, va a tener impacto también en las carreras profesionales. Ya de entrada pues, se requerirán perfiles también jóvenes, lo que supondrá mayor migración y vivir la migración desde otro prisma, con otras gafas. Esto generará mayor diversidad cultural, que esto habrá que generar también o gestionar el talento de otra manera. Claro, al final es mirar otros perfiles, por ejemplo, pero viendo escenarios futuros, a mí lo que también me preocupa es que generalmente ponemos el foco en qué habrá, en qué herramientas dispondremos, en qué trabajo habrá, y no nos preocupemos en si estamos preparados para enfrentarlo, que es también la gran pregunta y que yo creo que en cierta manera va este podcast y sobre todo dirigido al podcastón con una mirada social. ¿Qué gestionaremos de este cambio? ¿Cómo acompañaremos a los que a lo mejor no estén tan alineados con todos estos procesos? Hoy en día estamos muy digitalizados, pero es cierto que existe una brecha digital. Nosotros trabajamos con personas que todavía no tienen los recursos ni los dispositivos electrónicos para hacer gestiones de la vida adulta o cotidiana. Esto obviamente tiene un impacto en las oportunidades y los recursos formativos y laborales. Pero a otra escala son personas que entonces no están representadas y esto también va a limitar los productos y los servicios que se definan. Entonces también cuando hablamos del futuro, no solamente preocupados en qué vamos a tener, sino cómo vamos a acompañar. Porque luego también es cierto que si nos paramos a pensar, las grandes necesidades, inquietudes, cuestiones de la vida que ahora mismo tenemos son las mismas que hace 1000 y 2000 años. Y un ejemplo muy práctico que es la preocupación por el medio ambiente, por la sostenibilidad. Pues, hombre, hace 30 años pues más manipulativos y de andar por casa, pero había esa preocupación. Yo me acuerdo cuando se llevaban los cascos a las tiendas, los cascos de los botellines, y las tiendas los recogían para reciclarlos. Claro, o sea, ahora, ¿qué es lo que ha pasado en esta etapa? Pues que hay empresas especializadas, máquinas que automatizan el reciclaje, mayor especialización y que también se enfrentan a otros retos. Pues la IA, como con sus facetas positivas y negativas, como generador de recursos y como gran consumidor de recursos. Lo que quiero decir con esto es que al final yo creo que las grandes preguntas y las grandes cuestiones van a seguir estando, pero se van a enfrentar a otros entornos. La comunicación y la necesidad de estar conectado con el otro ha estado toda la vida. Hoy, por suerte, pues tenemos móviles, smartphone y demás, pero siguen siendo grandes, grandes cuestiones. Relacionado con el tema del empleo, pues hay que tener muy presente, y el desempleo, por lo tanto, hay que tener presente que el empleo evoluciona en relación al mercado y que este está sujeto a la situación económica, como han mostrado las distintas crisis. Aquí hablando de España, pues en el 2008, yo me acuerdo la crisis de la construcción, que nosotros de repente cambió totalmente las personas a las que atendíamos, porque eran personas que habían tenido una trayectoria profesional desde edad temprana, porque a lo mejor no habían conseguido titulaciones superiores, pero tenían un amplio expertise. Pero de repente las empresas cerraban y se quedaban sin titulación y, por lo tanto, sin tanta accesibilidad al mercado laboral. Y ahí hubo un bloque de reorientación profesional y de obtener cualificación y certificados de profesionalidad. Luego también con los últimos movimientos migratorios que hemos estado viviendo, que además han sido necesarios porque hay muchos sectores pues, más relacionados con mano de obra, con cuidados y demás, que había alta demanda, pero no se encontraban perfiles profesionales, sí que estas personas han necesitado obtener certificaciones para poder ocupar esos puestos. Y bueno, que voy a hablar de la COVID de hace unos añitos, que nos obligó a muchas ocasiones a reorientar, que a personas que tenían su propio negocio tuvieron que darle una vuelta, una pensada, que ha habido sectores muy dañados, como todo el tema de la hostelería, que todavía siguen sufriendo las consecuencias y que hay que dar una pensada tanto desde la vista del trabajador como desde la empresa para ver cómo se suple y se responde al nuevo reto, o el aumento del e-commerce o el COVID. Entonces, y a eso se suma también los propios procesos de selección, la gestión del talento y del capital humano. O sea, hace 60, 70 años alguien entraba en una empresa y trazaba toda su carrera profesional, empezaba como un aprendiz y en función de tu valía y de cómo podías ir promocionando internamente, hablando mal y pronto, nacías y morías en la misma empresa. Luego pasamos a la época de la titulitis. No estaba al acceso de todo el mundo poder tener estudios o una cualificación más reglada, más homologada. Y entonces había descartes y cribas curriculares basándose en la titulación. Hoy en día, que en principio está más al acceso de todo el mundo, hemos pasado procesos de selección basados en las competencias. Entonces, claro, con esto quiero decir que al final hay que tener tantísimas variables en cuenta que dentro de 30 o 50 años, pues lo que pronosticamos es que, aquí saco la bola, que habrá mayores herramientas y sistemas y dinámicas robotizadas, que la IA generará soluciones muchísimo más ágiles, pero que al final se requerirá mayor especialización, que probablemente, y es que como luego después vamos a hablar del empleo, no me quiero meter tanto en ello, pero no sé hasta qué punto va a cambiar el empleo. No sé, desempleo habrá, pero también habrá otro enfoque que a lo mejor será poder despertar y analizar vocaciones y pasiones de las que generar tu propia fuente de ingresos.
Me has hablado un par de veces de acompañamientos, que es lo que hacéis mucho desde Tomillo.
Sí.
Entonces, ¿cómo sería un acompañamiento hacia el empleo allá por el año 2058, por decir algo? Si nos pusiéramos en plan paparazzi temporal, ¿qué veríamos en ese tándem cuando fuera el caso de mentor, mentorizado? ¿Cómo sería dentro de 30 años esto? Es decir, en el fondo, lo que yo muchas veces me pregunto, a ver, yo creo en que vamos a un modelo de hibridación entre seres humanos e inteligencias artificiales, sobre todo generativas, porque luego la general, pues ya veremos qué ocurre. Entonces, hay muchas tareas que pueden hacer perfectamente inteligencias artificiales debidamente entrenadas por humanos.
Sí.
Pasos básicos, eso se puede hacer. La duda que me entra es un poco como los cócteles. ¿En qué proporciones hay que echar los elementos para que salga bien la bebida luego? Yo no sé, y no sé cómo lo ves tú, Ángela, ¿habrá inteligencias artificiales o mentores sintéticos que junto con el humano o sin el humano o solamente el humano? No lo sé, porque hay de todo. Es decir, en este podcast Mentes Futuras hay gente que nos ha dicho que va a haber una vuelta al humano y otros que vamos a dejar casi definitivamente el humano. ¿Cómo sería ese acompañamiento hacia el empleo a una persona, y déjame ser malo, a alguien no humano o incluso a un trío de personas, pues no tiene por qué ser un solo individuo, allá por ese tiempo. ¿Cómo empezaría? ¿Qué par de cositas haría y cómo saldría?
A ver, el acompañamiento yo creo que al final, obviamente, tiene que coger los recursos a disposición. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la IA, pues está claro que es un recurso, uno, que está 24/7. No está sujeto a disponibilidades de una persona humana, de darte una cita, etcétera. Entonces, claro, una IA al final te va a ser capaz de facilitar muchísima información de una forma muy ágil, inmediata, modo consultoría, con conocimiento técnico hipercualificado, muy actualizado, muy especializado. Te va a poder facilitar tendencias de mercado, ofertas de empleo, perfiles profesionales. Y es cierto que a un clic, de una manera muy inmediata y muy ágil, tú vas a poder tener cuál es tu estadística, cuál es la estadística de tu perfil profesional en el actual mercado laboral. O sea, y eso también tenemos que saber usarlo. Tenemos que saber integrarlo en nuestra forma de trabajar. Pero es verdad también que la IA no genera retos, que la IA es complaciente. No va a hacer salirte de tu zona de confort, no te va a frustrar, no está hecha para eso. Por lo tanto, va a ser irreemplazable todo lo relacionado con lo que nos define como propiamente humanos. La escucha, la empatía, la validación, el saber acoger los miedos, el acompañar en las tomas de decisiones, en los momentos de crisis. Al final, la figura que te acompaña no está solamente para darte respuestas. De hecho, una buena figura lo que tiene que hacer es sostenerte, pero que generar espacios para que tú asumas el protagonismo y, por lo tanto, te generes preguntas relacionadas con tu identidad, relacionadas con quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo, por qué quiero ir allí, cuáles son mis fortalezas, qué errores he cometido, por qué para mí esos han sido errores y no para otras personas. Entonces, creo que ahí, fíjate, el valor diferencial va a seguir siendo el capital humano, el vínculo, la presencia, la persona que te acompañe y que te haga preguntarte quién eres. Y ante la pregunta de quién eres, no valen predicciones. O sea, una IA no te lo va a decir. Es algo que tienes que descubrir por ti mismo. A una IA tú le puedes dar hechos significativos en tu storytelling, en tu historia vital. Pero lo que nos humaniza es el significado que le damos a nuestras experiencias vitales. Y eso es clave. Y en eso consiste en acompañar hacia el empleo. Yo cuando en muchas ocasiones, actualmente las empresas lo que te comentan es, y creo que esto va a seguir siendo, o sea, independientemente de alta especialización, independientemente de emprendimiento, las mal llamadas soft skills van a ser las duras. Hoy en día ya lo son. Hoy en día la empresa te dice, mira, esta herramienta o este aplicativo sería muy positivo que lo controlase o lo supiese, pero lo que necesito es que esté comprometido, que tenga esa capacidad de aprendizaje continuo, de motivación, de ante los retos superarse. Pero bueno, esto al final hablamos del ámbito laboral, pero es en el ámbito vital, porque yo creo que también la digitalización lo que nos va a generar es mucha frustración a muchos niveles, a nivel relacional, a nivel de sociedad. Entonces, hay que seguir acompañando eso y creo que el valor diferencial va a seguir siendo con diferencial humano, incluso que va a haber en algún momento incluso un retroceso. Al final, poniendo un ejemplo, una mujer actual de 50 años que se queda en desempleo vive esa circunstancia de una manera. Para otra persona con las mismas características va a ser otra vivencia de forma totalmente distinta. El acompañamiento individual se va a basar en eso y no en acumular datos o predicciones, sino en tomar el pulso, en leer a la otra persona cómo lo está viviendo, desde dónde lo está viviendo, qué es lo que le está movilizando, qué miedos está despertando y escuchar y acoger eso, pero también visibilizar todas las fortalezas y todo lo que ha construido hasta el punto en el que está. Porque en muchas ocasiones cuando la gente está en una situación de desempleo cronificada se queda diciendo, se hace pequeñita. O sea, esto también trabaja mucho el autoconocimiento y la autoestima. Y no sé hasta qué punto, por mucho que tú vayas lanzándole prompts a la IA por recibir o un avatar, venga, tú eres muy buena, tú eres muy buena, va a ser igual que alguien que te mira a los ojos y que en ese brillito detecta si esa es una fortaleza o eso es una debilidad o ha tocado hueso y hay a lo mejor que profundizar, no sé hasta qué punto llegará un momento en el que la IA sea capaz de evaluar eso y de fomentar esa capacidad de autoconocimiento, de generar espacios de reflexión que hoy en día nos faltan mucho. Estamos siempre en el automático, en ir sacando cosas, en el check y generar espacios de reflexión donde recuperemos la esencia de cada uno y las fortalezas y las áreas mejoras que son lo que nos van a impulsar para construir lo que queramos construir. Y creo que al final, si pasamos a un 60-40, 60 humano, 40 IA, me parece excesivo, o sea, me parece excesivo por parte de la IA. Yo creo que al final es un recurso económico que al alcance de todos, pero que el componente humano es clave. Alguien que te dote del protagonismo, que no te dé solamente soluciones, que active tu pensamiento crítico, que sepa acompañarte y estar en esa gestión emocional, es clave. O sea, y creo que por muchas digitalizaciones y cucarachas digitalizadas, o sea, es que no me quiero ni imaginar todas las cosas que podemos vivir en el futuro. Al final, eso va a seguir estando ahí. De hecho, y perdóname, pero al final, mucha digitalización, pero todo el rato queremos antropoformizar las máquinas. Todo el rato queremos humanizar la digitalización. ¿Eso a qué corresponde? A que necesitamos ese contacto, necesitamos ese vínculo, necesitamos que alguien nos escuche y sentirnos escuchados. Y eso la IA no lo hace, no toma, no lee.
De momento.
De momento.
Una de las muchas tendencias que hay ahora en formación, en mentoría y tal, es la que se llama en grupo, en cohorte. Uh-huh. Es decir, una forma como evolucionada de un mastermind.
Sí.
Entonces, ¿verías como parte de un escenario futuro, insisto, en este juego de especulación y salto, que ahora dentro de 30 años?
Sí.
¿Tú verías que una mentorización por parte de Tomillo o por parte de cualquier entidad con unos fines parecidos, en vez de ser básicamente de uno en uno, es decir, persona mentorizada,
sí,
pudiera ser conjunto de mentores y persona que quiera arrancar? Porque aquí, claro, tú puedes meter, mira, pues el conjunto de mentores, pues habrá cuatro personas de carne y hueso como tú y como yo, y dos que son de ceros y unos, que básicamente se curran un poco el historial y opinan de otra forma. Es decir, tú, como sabes, sobre inteligencia artificial, le puedes configurar cómo quieres que te conteste. Uh-huh. Háblame groseramente y humíllame cada vez que puedas, lo metes a la configuración, dime que sí, lo guapo que soy, la razón que tengo y lo inteligente que soy estos días. Y entre un extremo y otro puedes haber mucho. Volviendo a lo de la mentoría en grupo, que todos ayudan entre ellos. ¿Tú esto ves que podría estar ocurriendo dentro de 20 años?
Sí, o sea, por ejemplo, comentabas antes el aprendizaje cohorte. Nosotros tenemos ya formaciones y grupos en los que intentamos fomentar esa democratización en la adquisición de conocimientos en el sentido de potenciar las tutorías entre iguales, el aprendizaje entre pares, a través de metodologías como puede ser basadas en proyectos o retos. No clase magistral, sino lanzamos retos y ellos, en igualdad de condiciones, tienen que ir haciendo esa labor de análisis, investigación, estudio. Hacia ahí nos vamos a ir dirigiendo. No lo veo tanto ya a nivel de acompañamiento, que también, pero a nivel de fórmula a la hora de desarrollo. Porque lo que hoy en día sirve, la herramienta de trabajo que usas, el aplicativo, el código que usas, dentro de unos años no va a existir. Y lo que hay que desarrollar son esas destrezas, habilidades y actitudes que hay por debajo para que tú, de una forma autorregulada, autónoma, independiente, seas capaz de adquirirlos. Entonces, este aprendizaje, o sea, estos modelos, estas fórmulas van en esa línea. En que, aparte de al final enfrentarte a retos diarios que obviamente te van a dar un conocimiento técnico para poder desempeñarte en tu futuro puesto laboral, Estás trabajando por debajo esas mal llamadas soft skills, esas competencias transversales, esa tolerancia a la frustración, esa capacidad de aprendizaje continuo, ese objetivo, esa orientación al objetivo, ese trabajo en equipo, esa capacidad de análisis y de resolución, que son las que te van a de verdad hacer estar preparado para un ámbito, ya no te digo laboral, o sea, cotidiano, hoy y dentro de 50 años, y que va a ser la diferencia entre que accedas a un puesto de trabajo y lo mantengas. Porque tú acceder a un puesto de trabajo lo puedes superar con una criba curricular porque conozcas un lenguaje de programación muy concreto. Pero si dentro de un año te lo cambian...
Igual conoces a un directivo de la empresa y así accedes, no por cribado curricular solamente.
Entonces, pero sí que es cierto que luego mantenerlo va a ser todas esas habilidades que hay por debajo que te lo van a dotar este aprendizaje en cohorte. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel de cuando hablamos de acompañamientos y demás, claro que sí. De hecho, cuando me hablabas de mentorías grupales. Hoy en día ya hay espacios en los que se puede compartir proyectos, retos, dudas, y en simultáneo distintas personas con distintas profesiones te pueden dar su feedback y eso siempre te va a enriquecer. Entonces, en el futuro sí que puede existir perfectamente espacios digitales donde se construya conocimiento compartido y te vayan dando feedback. Lo que pasa es que yo sigo hablando al final del valor diferencial del acompañamiento individual, que en muchas ocasiones en estas transiciones pues se enfrenta a momentos de duda, de incertidumbre, de ansiedad o de angustia, y que es el que marca la diferencia, el que te hace conectar contigo y te hace poner el foco en ti y no en lo externo.
Entonces, con ese enfoque tan humanista que tienes,
¿sí?,
tú descartas totalmente que pudiera existir una mentoría con distintas partes o distintas habilidades o distintos enfoques, de los que algunos podrían ser realizados mucho mejor por una inteligencia artificial que por un humano, o quizá no.
Bueno, es como tú has dicho, yo me tiro mucho por lo humanista. No. Creo que lo humano, o sea, que es complementario con un valor diferencial y que ponderado está por encima el humano, pero que hay que saber aprovechar y que la IA sí que te va a dar información muy actualizada, de calidad, con estadísticas y con datos en tiempo real, pero que al final eso no te va a suplir esa letra pequeña, eso que hay por detrás y que en muchas ocasiones marca la diferencia. Y ahora, y mira, me vas a permitir esta licencia, porque yo siempre le digo algo a los participantes y cuando acceden a formaciones especializadas. Cuando la gente está en situación de desempleo, echa a todo. Y claro, por ejemplo, ha habido ocupaciones que parecía que todo el mundo valía. Pues véase un camarero, véase un dependiente. Y claro, yo siempre digo, para todo hay que saber hacer y hay que saber ser. Y para eso es radical ese acompañamiento más humanista. Y yo siempre lo comento en los grupos. Cuando vais a un restaurante o a un bar, ¿cuántos de vosotros repetís? No por cómo os han tirado la caña, sino por cómo os han hecho sentir. Cuando vas a una tienda, ¿cuántas veces vuelves? No por el producto que te han vendido, sino por cómo te ha tratado la persona. Pues al final, fíjate lo que estamos poniendo en valor, el componente humano, y en concreto todo lo que estamos hablando son desarrollos de competencias transversales, socioemocionales, de gestión, etcétera, que no el conocimiento más aplicado, más productivo y más finalista, que creo que es el que te da la IA. La IA cuida menos el proceso y no te va a hacer poner el foco en esa parte que es la que marca la diferencia.
Hablemos un poco de la longevidad humana. Uh-huh. Es decir, como te decía antes, uno entraba en una empresa y sabía que se jubilaría ahí. Y uh-huh. Hacía mayor o menor carrera profesional, pero dentro de la misma nómina y ya está. Hoy se sabe que todos cambiamos de trabajo con cierta frecuencia y separo entre cambiar de profesión y cambiar de empresa. Es decir, tú puedes ser abogado para distintos bufetes o para ti mismo, pero luego te hartas de ser abogado y pasas a ser poeta o medioambientalista o experto en paisajes, sencillamente porque has decidido dar un cambio a tu vida. En Dinamarca ya se ha planteado la jubilación a los 70, para el año 2035, creo recordar. Claro, se levantó una polvareda, esto cómo puede ser. A ver, está matizado. Obviamente el que pica calles no se va a jubilar a los 70. Pero quienes tienen trabajos un poco más tranquilos, más sedentarios, de menos desgaste físico, ¿por qué no? Porque ningún sistema va a aguantar 30 años de prestaciones sociales. Suponiendo que la gente llega. Entonces, claro, hay gente con 50 y 60 años que arranca una nueva carrera, que ha sido siempre empleada y pasa a montarse su propia empresa.
Sí.
No necesariamente con cosas respecto a cosas que ha hecho. ¿Esto afecta al acompañamiento? Es decir, ¿veremos a mentorías enfocadas a tres señoras de 75, 84 y 86 años que quieren montárselo por su cuenta y llevan años pensando en una empresa o una actividad, oye, una asociación cultural, ¿eh? No tiene por su empresa. ¿Tú ves mentorizando a gente de una edad superior a la que hoy vemos?
Lo que veo o lo que me gustaría pensar es que si es por vocación, por necesidad intrínseca a la persona, porque crea que es el porqué y el para qué del que está aquí, de que necesita construir y contribuir a la sociedad de alguna manera, me encantaría. Que sea por necesidad, no. Obviamente, nuestra esperanza de vida está creciendo y eso va a tener un impacto en carreras profesionales más largas. Eso obviamente va a suponer reorientaciones y ahí pues estaremos nosotros como lo hemos estado ahora. Estamos en todo este tiempo y no tiene nada tanto que ver con carreras largas, sino por crisis y cambios de la economía y demás. Entonces, ahí sí que veo muy claro carreras más largas, que haya más reorientaciones profesionales, de mayor especialización con el uso de la tecnología integrada y que tengan muy presente, pues es una realidad cambiante que va a suponer una capacidad de reciclaje y de actualización intrínseca a la persona. O sea, eso está clarísimo. Debido a las automatizaciones, yo creo que en ciertas ocupaciones habrá menos empleo, pero se requerirán, por la contra, mayores perfiles de alta cualificación. Y esto lo que supone también es que tendremos que valorar qué nuevos retos y desafíos nos tenemos que enfrentar, que tenemos que enfrentar la sociedad. Porque, claro, estamos hablando de mayor cualificación, mayor especialización y todo eso supone pues mayor inversión. También carreras formativas más largas, lo que en muchas ocasiones no se compatibiliza con un ingreso. Entonces, eso sí que creo que es un desafío futuro. También es cierto que creo que vamos a un escenario en el que vamos a tener más necesidades básicas cubiertas. Esto, por favor, entenderme, no quiero hablar y no lo vinculo a estilo o calidad de vida, ¿vale? Sino, pues eso, que habrá necesidades básicas más cubiertas y que en muchos casos impactará en fomentar el autoempleo o el emprendimiento, porque si yo a lo mejor tengo las necesidades cubiertas, pues me planteo cuál es mi vocación o cuál es mi pasión o qué es lo que me gustaría construir o en detectar en mi entorno cuáles son las necesidades y yo de repente he detectado un nicho de empleo o una respuesta y genero un producto o un servicio para dar respuesta. Y me parece muy bonito la opción de que podamos ser más protagonistas en el sentido de crear o hacer de nuestra pasión un medio de vida.
Estás hablando del esquema del Ikigai y el propósito de la vida. Es decir, que si combino lo que me gusta, lo que amo, lo que sé hacer bien, aquello por lo que me pagan, estoy accediendo al nirvana laboral, por decir algo.
Sí, creo que en cierta manera sí que se va a poder valorar eso. Primero, porque habrá muchas más necesidades más cubiertas, pero sin embargo las necesidades del entorno próximo seguiremos teniendo esa capacidad de análisis, de detectar oportunidades y generar servicios. Y en ese sentido irá enfocado a empleos emergentes, bueno, que son de toda la vida, pero que hacia donde nos dirigimos, pues que van a tener un filón, como puede ser salud, el cuidado, el bienestar, que todo esto se vuelva una cuestión prioritaria. Entonces, sí, creo que en ese sentido, igual que en los últimos años venimos de generaciones, pero de hace muchos años, en los que el emprendimiento era una oportunidad muy viable. Hemos pasado por unas décadas en las que pues, se ha buscado más el confort y la seguridad normal y porque tampoco la burocratización y la administración del proceso es fácil. En el futuro entendemos que toda esta digitalización será positiva y reducirá costes, procesos, tiempos. Podría ser una opción. A la hora de tener tú a lo mejor las necesidades básicas más cubiertas, pues detectar oportunidades y construir un servicio o es eso. O sea, detectar cuál es tu vocación y tu pasión y hacerlo un medio de vida porque responda a un entorno más próximo.
¿Y tú crees que esto seguirá siendo igual dentro de 35 años?
El tema de la burocratización, el tema del emprendimiento.
Por ejemplo, ahora lo que estaba pensando es un poco en el fracaso. Hay mucha gente que emprende por necesidad. Se ha quedado sin trabajo, ha caído en un ERE, la empresa ha cerrado, la han despedido por robar, yo qué sé, por lo que sea. El caso es que se ha quedado sin trabajo.
Sí.
Una vez se pregunta, porque se habla mucho de lo bonito del emprendimiento y tal, pero hay que hablar más del fracaso. Y en la cultura anglosajona, el fracaso se entiende como parte del aprendizaje. Uh-huh. En la nuestra, el fracaso es una mancha. Uh-huh. Entonces, socialmente, y no te digo laboralmente, se ve mal, aunque esto va mejorando bastante.
Sí.
Es un máster que te llevas y que normalmente no olvidas.
Sí.
A la hora de hacer acompañamientos de empleo, ¿podemos hablar de un reseteo mental? Es decir, ¿tú crees que dentro de 30 años se combinarán distintas fuentes de acompañamiento para decir, mire, está claro que lo suyo no es la administración, no es ser auxiliar administrativo? Uh-huh. A usted le va más y te enseñan algo con datos en mano, sacados, con lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, con test y todo, muy movido, pues por sistemas cibernéticos que manejan los datos como nadie. Mire, usted, esto apunta para allá. Como me está usted diciendo que lo mío es trabajar con gente cuando soy súper tímido. Pues sí, señor, tiene usted muchas más capacidades para trabajar con gente que para hacerlo solo. ¿La mentoría dentro de 30 años puede abordar temas así tan profundos o quizás se deje un poco al trabajo de cada uno?
Pues yo creo que sí. O sea, me encanta la primera reflexión que has hecho porque es cierto que el fracaso es como una losa y además pone el foco en la falla, en el error. Creo que eso va cambiando. Va cambiando, que cada vez el fracaso no estará tan mal visto como actualmente y que se enfrentará como un aprendizaje, como una oportunidad de mejora. De hecho, nosotros somos Fundación Tomillo, escuelas de segunda oportunidad. O sea, nosotros al final trabajamos con jóvenes pues, que vienen de fracaso escolar, de abandono educativo y claro, al final no es poner el foco en la persona, sino qué es lo que ha ocurrido para que se dé esas circunstancias. En muchas ocasiones pues ha sido un fallo del sistema, una falta de escucha a las necesidades, a las fortalezas, a las capacidades que tiene esa persona y hacia dónde se tiene que dirigir. Y que, hablando del concepto de fracaso, pongamos el foco en que, claro, fracasa el que lo hace. O sea, que hay que darle la vuelta. O sea, si no haces nada, claro que no fracasas, pero queremos gente que se movilice, que asuma retos, que tire para adelante, que lo intente. Sí, y eso va implícito, el fallar y el aprender de ese fallo. Pero relacionado a lo que tú como comentas, estoy convencida de que tendremos sistemas y realidades virtuales que nos permitan visualizar escenarios. De hecho, hoy en día se pueden hacer, por ejemplo, hablando del emprendimiento, estudios de negocio en las que se mide la viabilidad, la sostenibilidad, se hace un plan para reducir riesgos, para planificar esas tomas de decisiones. Entonces, todo esto con todas las herramientas y las automatizaciones del futuro, pues nos posibilitarán llegar a nuestro público diana. Necesitaremos menos recursos, menos espacios físicos, claramente. Ahí lo que me falta dentro de esta realidad virtual que te prevea y que está muy bien, o sea, que esa inversión vaya más sobre seguro, porque al final, pues hombre, todo lo que puedas tener controlado, bienvenido sea. Esa mirada, no tanto con una configuración productiva, sino que se vaya reportando Y por eso ahí pongo el componente humano, que te haga de guía en esa atención individualizada, que te acompañe en ese sentimiento de soledad a la hora de enfrentar un reto, de generar un negocio, pero que también se visibilice y ponga el valor todo el proceso, el crecimiento que ha supuesto. Cuando no has llegado a resultados o a objetivos, ¿es un fracaso o no es un fracaso? Porque hay que poner el foco en todo lo anterior. Entonces, claro, al final la IA pues tiene un componente muy cuantitativo, muy finalista, muy de resultado, muy de objetivo. Pero hay que ser honestos. O sea, yo creo, y esto se lo dice a siempre cualquier aprendizaje, siempre vas a aprender más y se te va a quedar para el futuro de los errores que de las cosas que has hecho bien. Entonces, claro, si vamos a poner el foco en lo que no ha llegado a consumar o a lograr el objetivo final, pero que a lo mejor te ha permitido tener unos aprendizajes, una trayectoria, una experiencia, unos contactos, un posicionamiento, que a lo mejor, mira, te posiciona para no llegar al objetivo, sino al objetivo 3.0, 3 puntos más allá porque das el salto con pirueta, que decíamos antes. Entonces, sí que creo que es eso, que vamos a tener de espacios virtuales y una realidad virtual que te va a permitir ahorrar costes con un carácter preventivo y menos mal, porque mucha gente se la juega toda una, pero que, bueno, ese componente de proceso hay que seguir cuidándolo, acompañando y visibilizándolo, que a la gente luego se le hace muy duro el día a día.
Oye, Ángela, hablando de los recursos necesarios para empezar un negocio que acabas de mencionar, ¿hará falta dinero para emprender en 2058? El abaratamiento bestial que estamos viendo de acceso... Pues bueno, una cosa que leí hace mucho es que en Occidente las inteligencias artificiales se utilizan para potenciar lo que uno ya hace, para ser productivo. En cambio, en la India lo utilizan para tener un CEO o un director de no sé qué, financiero, marketing, que no cobra. Uh-huh. Es decir, lo utilizan para hacer cosas que uno no hace. Es decir, no es lo mismo potenciar y amplificar que vamos a hacer una cosa nueva, porque son zonas en las que hay un acceso a la formación bastante más limitado que en Occidente. Uh-huh. Es otra cultura, es otra sociedad, tiene otros valores, otra forma de ver las cosas. ¿Tú crees, dejando a un lado un poco lo que es la mentoría, crees que hará falta capital financiero para empezar empresas?
Hombre, hoy en día ya se pueden montar negocios sin inversión. El denominado dropshipping, creando una tienda online, tú publicas productos, un cliente te compra y tú contactas directamente con el fabricante, el proveedor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo quiero customizar, tengo un diseño y he hecho un diseño muy chulo de unas camisetas. Yo genero una tienda online, yo contacto con el fabricante, alguien me hace una compra y yo al fabricante ya le pido ese diseño. O sea, esa camiseta con mi diseño. Me han pagado a mí y yo no he tenido que generar nada. Se paga la diferencia al fabricante y el restante me lo quedo yo. Eso ya existe. Obviamente, los recursos digitales van a abaratar costes. Vamos a requerir menos espacios físicos y menos recursos humanos, también en función de la necesidad y del servicio. Pero sí que es cierto que se abaratarán costes, que será más fácil darse a conocer, será algo más asequible y que volvemos, yo creo, que a lo mismo. Ahí va a depender del servicio y del producto que tú generes, el presupuesto y la inversión que tengas que hacer. Habrá que dotarle de un valor diferencial. En un mercado en el que hoy en día está todo al acceso, o sea, que tú te vas de viaje y antes en ocasiones te ibas de viaje y traías regalitos para la familia... porque, pues hombre, era algo muy auténtico del sitio al que había sido. Hoy en día es que no hace falta que te lo traigan ni de India, ni de ningún sitio. Está al alcance de tu mano comprar X productos. Entonces, en un mercado en el que está todo tan al alcance, creo, y que se abaratan los costes, hay que ingeniárselas también para dotar de un valor diferencial a tu producto. Esa será la clave. Porque al final, si sucumbes a la competitividad económica, estás abocado a estar siempre a bajo precio. No, ahí la diferencia va a ser eso. ¿Qué has creado que da respuesta única, que tiene identidad propia? Y volvemos al componente humano. Yo lo siento mucho, pero...
Bueno, me has mencionado varias veces, está bien, oye. Me has mencionado varias veces mercado.
Sí.
¿Quién será el cliente? ¿A quién se venderá en el 2058? ¿A humanos, a organizaciones, a IAS, a gobiernos planetarios, a clones especiales, a clones espaciales? tendrás tu chiringuito, tu puesto de perritos calientes digitales en el metaverso.
Pues fíjate, no me voy tan a lejos. Creo que al final es un back to back, o sea, un volver. Igual que antes, bueno, no sé si te lo he comentado, pero es cierto que cuando hablamos de las personas, cuando en aula trabajas con los grupos, que además ahora hay actividades súper chulas con Legos y visibilizas tu actual posición laboral y dónde te proyectas a futuro y demás. Ahí me doy cuenta, por ejemplo, que la gente vuelve a estar encantada a usar todo lo que tenga que ver con lo manipulativo. Entonces, hay muchas ocasiones que ya tenemos la digitalización integrada y ha perdido su encanto. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a volver a tomar el pulso al entorno, a detectar esas necesidades y a estar muchísimo más vinculadas con el servicio a las personas, a la salud, al ámbito relacional, que ese es un buen melón, el ámbito relacional, en un momento en el que cada vez estamos más aislados versus más conectados. Pero claro, la gente cada vez está más acomodada, le cuesta más generar espacios de encuentros sociales, enfrentar retos, porque al final el ámbito relacional es el que en muchas ocasiones más nos cuestiona o más nos hace sentir o más genera un autocuestionamiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con un volver a la salud, al contacto con las personas, al ámbito relacional, al servicio por, a la dependencia, va a ser una mentoría más reflexiva, más individual, un acompañamiento que es eso, que detecte no tanto a un mundo globalizado, sino qué es lo que yo estoy detectando para y que me siento movilizado para dar una respuesta.
Debo decir, Ángela, que a pesar de los empujoncillos que te he dado hacia mentores sintéticos, la IA por aquí, la IA por allá, me gusta ver tanta fe en la dimensión humana del ser humano, porque es realmente lo que nos diferencia como especie de muchas otras. Uh-huh. Ya para terminar,
sí.
¿Cómo crees tú que allá por el año 2058, 2060, la actividad de acompañamiento al empleo y a la autonomía, en el formato que sea, humano, digital, híbrido, espiritual, me es igual, cómo ayudará esto a tener una sociedad mejor?
Hombre, al final, formar a seres autónomos, independientes, con pensamiento crítico, con capacidad de empatía y de escucha a lo que ocurre en su entorno, es el único camino para generar sociedades más equilibradas y que atiendan a valores comunitarios. O sea, al final, pues nosotros cada uno podemos vivir con una mirada más endogámica, más metida para adentro, pero al final somos parte de una red y cuando tú necesitas algo realmente es cuando levantas la mirada y ayuda tener una mirada cómplice o que alguien te la devuelva. Entonces, por mucho que al final es cierto que nos estemos digitalizando y cada vez cuesten más los contactos, nos cueste más ese vínculo, siempre cuando estás en un momento de necesidad, tiras de ello y encontrar una mano amiga se agradece. Entonces, creo que eso es indispensable porque al final es construir la sociedad del futuro y la sociedad del futuro la formamos cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros, aparte de estar conectados con nosotros mismos, estamos conectados con los demás, vamos a generar una red de apoyo independientemente de las circunstancias que vengan. Pero este espacio también lo que me ha hecho es priorizar y volver a la pregunta con la que habría también, y es cómo vamos a gestionar este cambio, dejándonos de preocuparnos por el futuro y ocupándonos en acompañar y generar oportunidades para que todos, independientemente de las herramientas, estemos a la altura y podamos construir, porque todos podemos, a través de nuestra experiencia vital, podemos sumar. Entonces, me dices, pues vuelvo al inicio, al final. Empezamos diciendo que las necesidades actuales son las mismas que hace 2.000 o 3.000 años. O sea, la capacidad, la necesidad de comunicarte, de relacionarte, de sentirte acompañado, existen. Independientemente de las herramientas, es a las que hay que darle respuesta. Mirar a lo que nos hace humanos, a la esencia, y el acompañamiento contribuye a eso, a estar conectados y a que cada uno ocupe y encuentre un lugar en la sociedad en la que estamos.
Si después de haber escuchado esta conversación, alguien, Ángela, quisiera ayudar a Tomillo o involucrarse ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo puede echar la mano?
Bueno, de mil maneras, ya saben que la web que volvemos al mundo de tecnológico, www.tomillo.org, ahí nos encuentran, estamos en la zona sur, 1000 invitados, porque se puede colaborar de distintas formas, a través de prácticas, de ofertas, de voluntariado y también participando en formaciones. O sea, hay muchas maneras de contribuir, pero están más que invitados y abrimos las puertas para que nos conozcan, porque una cosa es contarlo y otra es vivirlo, y merece la pena.
Pues, Ángela, muchas gracias por pasarte por Mentes Futuras, por este episodio especial para el podcast de 2026, dedicado a la promoción de las causas benéficas. Ángela, ha sido un placer.
Mil gracias a ti y por generar este espacio, por darnos visibilidad y por retarme. Y por retarme, que de verdad que este podcast ha sido un reto y las preguntas en cuestión también. Pero bueno, lo que decíamos, en un mundo en el que estamos tan rápidos y en automático, se agradece hacer puntos de inflexión que nos permitan hacer una retro y una proyección de a saber qué. Luego no me vengáis dentro de 30 años diciendo que dijiste, ¿eh? Pero muchas gracias por generar este espacio y por tenernos en cuenta.
Y hasta aquí este episodio de Mentes Futuras, el podcast de quienes ven más allá de hoy. Te esperamos en el próximo.